Bueno, tenemos la lectura, hemos leído Santiago capítulo 3, del 13 al 16. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Si recordamos, hermanos, cómo empieza este capítulo 3, vemos que Santiago exhorta a la iglesia a que no busque, los hermanos no estén buscando con un afán de protagonismo, de notoriedad y sin haber sido llamados por Dios, el querer ser maestros unos de otros. A todo el mundo le gusta enseñar, a todo el mundo le gusta aconsejar, a todo el mundo le gusta decir a los demás cómo tienen que vivir, pero lo que dice Santiago es que para esto tiene que haber un llamamiento de parte de Dios y que no todos hemos sido llamados a ser maestros de las iglesias y de las congregaciones. Lo cual tampoco significa que seamos perfectos, porque el mismo Santiago dice que todos ofendemos, y él mismo se incluye, ofendemos con la lengua, todos ofendemos. Santiago se incluía, o sea que si Santiago se incluía, imagínense yo, ¿no? Así que lo que está diciendo Santiago es que la lengua es un miembro muy difícil de domar. Pero fíjense que desde el capítulo 1, capítulo 2, sobre todo el capítulo 1, Santiago habla tanto de la lengua como de la sabiduría. Comienza, por ejemplo, Santiago en el capítulo 1, 5, diciendo que si alguno está falto, necesitado de sabiduría, que se la pida a Dios, porque Dios se la va a dar. Y se la va a dar con generosidad, siempre y cuando el que pide, lo pida con fe y no dudando nada, porque el que duda no puede recibir nada del Señor. Si nosotros le pedimos algo a Dios y lo pedimos con duda, lo más probable es que no lo recibamos, a menos que Dios en su providencia quiera darlo con algún fin, algún propósito específico. Pero Dios demanda siempre que nuestras oraciones sean hechas con fe. Entonces, en base a lo que está hablando Santiago de la sabiduría, de las buenas obras y del uso de la lengua, sigue aquí en este capítulo 3, versículo 13, diciendo que quién es sabio y entendido entre vosotros. Como quiere decir, a ver, ¿dónde están los maestros? ¿Quién es el maestro? Que me entere yo, a ver, de quién es el maestro, quién es maestro entre vosotros, para decir si verdaderamente está aprobado o no por Dios. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. A veces hay una confusión entre lo que es inteligencia y sabiduría. Hay personas que son muy inteligentes y tienen grandes estudios, una gran formación humana, académica, secular, ingenieros, grandes matemáticos, grandes físicos, y que son muy inteligentes. O que han estudiado leyes, derechos, los hay aquí también estudiados. Entonces, pero eso no le hace sabio. El hecho de aprobar asignaturas o el hecho de pasar de curso y tener un título no hace a la persona sabia. Demuestra un grado de inteligencia y capacidad para raciocinio y entender lo que se le enseña, ¿no? Y luego plasmarlo en sus exámenes, trabajos, ensayos, etcétera, etcétera, tesinas o tesis, etcétera, todo eso. Pero eso no le hace sabio. Por eso hay que hacer una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Yo he visto personas que no tienen grandes grados ni títulos, pero que tienen una gran sabiduría. Y por el contrario, he visto personas que son muy inteligentes, pero que son sumamente necios e ignorantes, que no saben cómo conducirse en esta vida y no saben, no muestran madurez en su conducta. Y Dios a lo que nos llama es a que seamos, por encima de todo, sabios. Ser sabios. El libro, si quieren adquirir sabiduría, hay libros de la Biblia que pueden leer, como está el libro de Proverbios, Eclesiastés, que se llaman libros de sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes han leído. Y aunque no está mal leer libros seculares, nada de eso, que está muy bien, hay libros de la Biblia, hermano, que pueden leer, los que les gusta la lectura, lean la palabra de Dios. Porque cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla. La forma que Dios tiene de hablar con el ser humano es a través de su palabra escrita. De ahí que los reformadores dijeran solo la escritura. ¿Por qué? Porque es el único medio establecido por Dios para hablar con el hombre, con el ser humano. Cuando digo hombre, va incluido la mujer. Con el ser humano. Dios habla al ser humano a través de su palabra escrita. Esos conceptos que existen en algunas personas y sectores del cristianismo que dicen voy buscando una palabra de Dios, voy buscando una palabra para mi vida, y van de iglesia en iglesia buscando profetas o buscando a alguien que le diga algo sobre, de una manera estática, como un éxtasis o de una manera sobrenatural, eso es un error, porque Dios habla a través de su palabra. Por tanto, cuando leemos o estudiamos la palabra de Dios, es para que Dios nos hable, y Dios nos habla. Otra cosa es que nuestros sentidos estén sensibles, lo suficientemente sensibles, para captar lo que Dios nos quiere decir. Cuando el corazón está endurecido, la persona que tiene el corazón endurecido lee la Biblia, o puede venir a un estudio bíblico, o puede venir a un culto dominical y escuchar la predicación y no sentir que Dios le haya hablado. Aunque se haya hablado la palabra de Dios, esa persona particularmente puede sentir que Dios no le ha hablado, lo cual no significa que Dios no haya hablado, sino que por la dureza de su corazón no percibe lo que Dios le está diciendo. El problema está en el corazón humano. Y el pecado es lo que nos impide escuchar la voz de Dios cuando Dios nos habla. ¿Recuerdan, por ejemplo, para poner un caso, los discípulos del camino de Emaús? El Señor les hablaba las Escrituras y el Señor les dijo que no eran capaces de ver la palabra y de entender la palabra de Dios, dice, por la dureza de sus corazones, duros de cerviz, tardos de entendimiento para comprender las Escrituras, las cosas que los profetas hablan y han hablado. El problema está en nosotros, porque la palabra de Dios en sí misma es viva y eficaz, siempre. No pierde poder, no pierde eficacia. Lo que sí puede suceder es que no sea eficaz en nosotros, porque nuestro corazón está endurecido. Ahora bien, dice Santiago, quien es sabio y entendido. La persona que es sabia no es la que tiene títulos, como acabo de explicar, sino la que es entendida. La que sabe, sobre todas las cosas, sabe dos cosas. Una, dominarse a sí mismo. Y otra, saber buscar soluciones a las diferentes circunstancias que se presentan en la vida, bajo la dirección de Dios y bajo el temor a Dios. Porque la base o principio de la sabiduría es el temor a Dios. De manera que podemos decir que si realmente el hombre está totalmente depravado, como dice la palabra de Dios, y como dice en Romanos 3, no hay quien entienda, queremos decir con esto que ninguna persona, o que todas las personas que están fuera de Cristo, ninguna de ellas es sabia. Pueden ser inteligentes. Y pueden ser sabios humanamente hablando, terrenalmente hablando, que es la sabiduría que habla Santiago aquí, la sabiduría humana, que luego veremos que dice que es terrenal, animal y hasta diabólica. Y en la calle está, ¿ustedes recuerdan el libro del Progreso del Peregrino? El sabio mundano. El mundano es sabio, pero es diabólicamente sabio. Luego está lo que podemos entender como la sabiduría popular, que en base a las experiencias que muchos ancianos, muchas personas del campo, de la vida, y de las diversas circunstancias de la vida, Dios en su gracia puede conceder al ser humano, aún fuera de Cristo, puede conceder algunos destellos de luz, lo cual no significa que estén en la luz, sino que les concede unas lucecitas, ¿no?, para comprender y decir refranes que son ciertos, y que al final vemos que tienen un apoyo hasta en la Biblia, ¿no? Entonces podemos ver algo de sabiduría popular que está basada en la palabra de Dios, y que ellos, bajo una luz natural que Dios les ha concedido, pueden comprender ciertas cosas. Pueden comprender ciertas cosas. Pero en términos generales, la palabra de Dios llama sabio al que está en Cristo. Porque la base o el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el que está fuera de Cristo no teme a Dios. Ya lo dice, no hay temor de Dios delante de ellos. Al no haber temor de Dios, no puede haber entendimiento. Por eso dice, no hay quien entienda, no hay quien comprenda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Para comprender a Dios, hermanos, hay que estar en Dios. Y para estar en Dios, tiene que ser que Dios nos traiga a Él, porque como dice el Señor, nadie puede venir a mí, como dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae mi Padre que está en los cielos. Entonces, Dios concede sabiduría a quien quiere, y Dios salva a quien quiere, según sus propósitos eternos, elaborados ya desde la eternidad, desde antes de la fundación de los siglos. ¿Quién es sabio y entendido? Porque el hecho de tener sabiduría no es solamente tener inteligencia, sino ser entendido, comprender a Dios. ¿Recuerdan esa alabanza? Ese salmo, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. La sabiduría consiste en eso, el saber conducirse en la vida como creyente. Entonces ahí es donde Santiago pregunta, a ver, ¿dónde están los maestros? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia había muchos que presumían de sabiduría, pero luego en su forma de vivir, en su temperamento, en su carácter, en su relación con los demás y en su relación hacia ellos mismos, se comportaban impíamente, aun siendo hermanos de la fe. Y Santiago dice que si alguno es sabio, tiene que demostrarlo. ¿Y cómo tiene que demostrarlo? Dice, por una buena conducta en obras. Una vez más, apela a las obras, porque como hemos dicho, la fe no se puede ver, las obras sí se ven. Que lo demuestres con las obras, y que esas obras, esas acciones, sean hechas en mansedumbre. Quiere decir que la persona que es sabia, es mansa. La persona que contiende, tiene una sabiduría diabólica. Y ahora vamos a analizarlo, porque lo que está diciendo Santiago aquí son palabras duras. Hay muchos ejemplos que demuestran, como dije antes, personas que tienen muchos conocimientos seculares, pero que no son necesariamente sabias. Pero cuando una persona sabe cuál es la voluntad de Dios, acata la voluntad de Dios, teme a Dios y vive según las normas de Dios, esa es la persona sabia. Y esta es la persona ideal, si Dios le llama, para ser maestro de las congregaciones. Porque la sabiduría, hermanos, para el ejercicio del ministerio, no es solamente saber versículos, que está muy bien. Y no basta solamente con memorizar la escritura, que está muy bien, sino que la persona debe ser, en la medida de lo posible, ejemplar. Por eso dice que el obispo sea irreprensible. Que sea un ejemplo, dice en Primera de Pedro capítulo 4, que sea, capítulo 5, perdón, que sea un ejemplo para la grey. ¿Un ejemplo en qué? En su discurso, que traiga discursos bonitos. Si los puede traer, mejor todavía. Porque también, dentro de lo que es la preparación en el ministerio, hay que estudiar oratoria, homilética, porque son herramientas, que nos ayudan a exponer de una manera más eficiente la palabra de Dios. Pero eso no significa que la persona sea sabia, a menos que en su forma de vida, en su testimonio, en su conducta, demuestre que es sabio. Y la base de la sabiduría está en la mansedumbre, y la mansedumbre nos lleva a la obediencia. La persona que no es mansa está constantemente contendiendo, rivalizando. Y es lo que nos habla Santiago aquí. Dice que hay que demostrar la sabiduría. Pero en el versículo 14 dice, pero, porque Santiago sabía la condición en la cual se encontraba la iglesia. Si tenéis celos amargos, otras versiones dicen envidia, contención, rivalidad, en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Celos amargos. Tendríamos que definir primero qué son los celos. El celo, los celos, es el sentimiento que tenemos de que las cosas y las personas son de nuestra propiedad. Las cosas y las personas son nuestras. Y como las cosas y las personas son nuestras, queremos ejercer un control absoluto sobre esas cosas y esas personas. De manera que cualquier intervención de terceros nos parezca ofensivo. Hay cierto celo que es normal y que incluso es legítimo, porque el mismo Dios se presenta en la Biblia como un Dios celoso, ¿no es cierto? Pero aquí lo que habla Santiago son los celos amargos, los celos excesivos, un exceso de celo. Por ejemplo, se habla de exceso de celo cuando un policía en su servicio se pasa de la autoridad que tiene y en vez de reprender con los labios a un ciudadano que a lo mejor está haciendo algo malo, lo que le hace es que saca la pistola y pega un tiro. Exceso de celo, del control de la ciudad en la función de su ejercicio, por ejemplo. Es un caso que pongo. Eso es un exceso de celo. Ahora, el celo, bien dentro de su medida justa, y dentro de lo que es una buena comprensión, no es en sí mismo pecaminoso. Pero cuando son celos amargos, celos que se basan en el pecado, que están inspirados en el pecado y que son y que llevan a la persona a vivir una vida amarga y que amarga al otro, celos amargos. Entonces, hermanos, ahí dice Santiago, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ahora la sabiduría? Porque si os jactáis de que sois sabios, pero luego sois celosos, os comportáis como necios y no sois sabios en verdad, sino que estáis lejos de la sabiduría. Y la única manera de obtener sabiduría, dice, es orando. Orando, pidiéndole y rogándole a Dios que le conceda. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando hay celos, hay contención en el corazón de la persona como que se agita de una manera excesiva y le lleva a contender con otro y a tratar mal a otro. Tenemos muchos casos en la Biblia, por no hablar de nuestras vidas cotidianas, pero yendo a la Escritura podemos ver muchos casos de celos. Por ejemplo, vayamos al comienzo de la historia. Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Dice la palabra de Dios, porque era del maligno. Porque era del maligno. Pero dentro de las circunstancias en que tanto Caín y Abel vivieron, ¿por qué Caín mató a Abel? Y la Biblia dice, porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y la recibió, mientras que la de Caín no fue recibida por Dios. Para Caín, dentro de su concepto de celo, porque fíjense que Caín fue el primero, antes que Abel, en ofrecer holocausto, tenía de alguna manera, entre comillas, celo de Dios. Es decir, ese Dios era suyo, era para él, ese Dios era para él. Y ese Dios que era para él rechaza su ofrenda y acepta la de su hermano. Entonces, en ese sentimiento de posesión que tenía hacia Dios, aborrece a su hermano porque Dios es favorable con Abel. Esto puede suceder también en nuestra vida cotidiana e incluso en las iglesias, donde la cizaña y el trigo crecen juntos. Cuando Dios tiene un trato con una persona de la congregación y nosotros tenemos celo de que ese trato lo tenga Dios con nosotros. Recordamos, por ejemplo, más casos bíblicos. El hijo pródigo, aquel que siempre había estado en la casa de su padre, cuando ve que su hermano, después de haber vivido de una manera licenciosa, vuelve, ese hijo mayor, y que siempre ha estado con el padre, siente que su padre es suyo, y que todos los elogios de su padre tienen que ser para él. No puede elogiar a su hermano. No puede, ve mal que abrace a su hermano. Ve mal que le ponga el anillo, ve mal que le haga una fiesta. Nunca me has hecho una fiesta, nunca, y empieza a recriminarle. Porque para él, ese padre era su padre solamente, no el del otro, porque el otro se marchó y no se merecía ser tratado como un hijo. Y el que se lo merecía, pensaba él, era él. Pero cuando el padre comienza a tratar con el otro, esos celos lo llevan a la ira, lo llevan a la cólera y lo llevan incluso a la amargura, al punto en que mientras están todos disfrutando de la fiesta y del banquete, este está arrinconado con el rostro decaído porque su padre le ha hecho una fiesta a su hermano. Esto puede suceder también dentro de las familias, dentro de los entornos familiares. Hay hermanos que le tienen odio a otros hermanos por el trato que sus padres les dan a ellos. Pero lo peor de todo es que estas personas que son celosas se jactan, dice, no os jactéis de vuestros celos, ni mintáis contra la verdad. En otras palabras, os estáis engañando si creéis que tenéis razón. Si creéis que vuestro padre no le puede dar un abrazo al otro hermano o hacer una fiesta al otro hermano sin que te la haga a ti, y si creéis que no tiene ese derecho, no vayas jactándote presumiendo de que tu padre ha sido injusto y presumiendo de que tienes la razón. No vayas por ahí jactándote ni presumiendo de eso, porque el problema no está en tu padre ni en tu hermano, sino en ti. Difícil. Porque tenemos conceptos y modelos del mundo, conceptos de justicia, que no se ajustan a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿acaso aquel padre hizo algo malo por abrazar a su hijo o hacer una fiesta? Y Dios dice, a ver, ¿dónde está tu sabiduría, necio? Celoso, envidioso, codicioso de lo que tiene tu hermano. Porque la envidia, los celos llevan evidentemente a la codicia de lo que tiene tu hermano o lo que tu padre le ha dado a tu hermano y no te ha dado a ti, y te jactas y presumes de que tienes razón y te consideras una víctima cuando en verdad eres un verdugo y un pecador. Santiago dice, ¿y presumís de ser maestro? ¿Y presumís de saber mucho y queréis enseñar? Santiago era un pastor muy maduro, hermano, y que conocía mucho de la conducta humana. Dios le dejó ver grandes cosas de cómo es el ser humano, bajo el discernimiento que Dios le dio. Podemos poner muchísimos casos. ¿Qué pasa con los hijos de Jacob? Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? 13. Pero habían dos hijos que Jacob le tenía cierta debilidad hacia ellos. Algunos le llaman debilidad, otros le llaman favoritismo, otros simplemente era un grato recuerdo de su relación con Raquel, porque los otros eran de Lea. Entonces, esos dos hijos eran José y Benjamín, especialmente José. Dice que incluso José, sus padres le habían hecho una túnica de colores, la famosa túnica de colores. ¿Había algo malo en que sus padres le hiciesen a José una túnica de colores? ¿Por qué los demás hermanos sintieron odio hacia José? ¿Está legitimado ese odio? ¿Está legitimado esos celos amargos que habían en el corazón de sus hermanos? ¿Y la contención que había en su corazón? ¿Y el odio que había entre ellos que le llevaron a actuar, como dice aquí la palabra de Dios, con toda perturbación y obra perversa al punto de matarlo, intentar matarlo y venderlo? ¿Está justificado? ¿El problema estaba en que Jacob le tenía un trato especial a José? ¿O lo elogiaba? ¿Hay algún pecado en que un padre elogie a un hijo y guarde silencio en cuanto a otro? Quizás nosotros pensemos que sí. Pero la Biblia deja el derecho a que un padre pueda elogiar a sus hijos cuando quiera. Y de la manera que quiera. Nosotros, la sociedad, nos ha formado de otra manera y tenemos otros conceptos. Me voy a explicar un poco mejor para que nos entendamos. A lo mejor yo tengo dos hijas, digo a lo mejor. Y le doy un beso a una, y le doy un beso a una, y la otra se pone triste porque le he dado un beso a esta. Esa tristeza que siente aquella es pecaminosa. ¿Por qué? Porque en otro momento tendré un trato con aquella que no tendré con esta. Lo que sucede es que los patrones que nos han implantado la sociedad es que, no, si le das un caramelo a una, se lo tienes que dar a la otra. Y si le das un besito a esta, se lo tienes que dar a aquella. Y si a esta le regalaste una caja de bombones, a esta también. Y hasta a veces el regalo o la dádiva tiene que ser el mismo. Como si no tuviésemos nosotros libertad de movimiento para obrar con nuestros hijos de una manera libre, no pensando siempre en las reacciones que puedan tener. Y todo para evitar que sientan celos. Entonces nosotros, en vez de enseñarles a que no tengan celos, lo que hacemos es prevenirlo. Cuando lo más correcto es enseñarles, no, mira, el hecho de que yo haya hecho esto con tu hermana no significa que no te vaya a hacer un bien a ti en otro momento. Porque si lo vamos a mirar todo así, entonces en el otro momento, cuando yo le haga el bien a la otra hija, también tendría que hacerlo a esta. Sin embargo, son diferentes, tienen diferentes edades, tienen diferentes formas de pensar, diferentes comportamientos, diferentes gustos. No puedo tratarlas igual. La Biblia no enseña esa especie de comunismo, para que nos entendamos. Incluso el Señor en la parábola de los talentos dice que reparte los talentos como Él quiere. Dice, y a uno le dio no sé cuánto, y a otro no sé cuánto, y a otro no sé cuánto. ¿Y por qué a mí me dio menos talento que al otro? ¿Recuerdan aquella parábola que el Señor hablaba del viñador que contrató a diferentes? Y dice, a uno lo contrató por menos tiempo, le dio más dinero, a otro... Y el Señor dice, ¿por qué tenéis envidia? El problema no estaba en el que había hecho el contrato, en el viñador. El problema estaba en la actitud de los jornaleros, en la actitud de los obreros. Ah, porque a este le dices más, a este tal. Y el Señor dice, ¿acaso no puedo hacer yo lo que quiera con lo que es mío? Tenemos más ejemplos. En la Biblia, y está legitimado, se describe al apóstol Juan como el discípulo que, amado. Ahora yo pregunto, ¿acaso Jesús no amaba a todos los discípulos? Sí. ¿Pero tenía Jesús el derecho de amar a unos más que a otros? La respuesta es sí. Tenía el derecho. E incluso tenía un trato especial con Juan. De los 12 apóstoles, tenía un trato especial con 3 de ellos, Juan, Pedro y Jacobo. Y de Juan, Pedro y Jacobo tenía un trato especial con uno de ellos, que era Juan, el discípulo amado. Y todos lo consideraban como el discípulo amado. Y en cierta ocasión es que los discípulos llegaban a tener celos de cómo el Señor trataba a uno o a otro. E incluso las madres de los apóstoles se metieron en cierta riña o en cierta discusión con el Señor, pidiéndole que sus hijos en el reino de Dios sean puestos a la derecha de Él. Ya le iban a decir al Señor dónde tenía que colocar las cosas. Porque esas madres tenían celo del reino, pensaban que el reino no era de Dios, sino que era de ellas, y que tenía que colocar a sus hijos, que también eran suyos, donde ellas querían que fuesen colocados. Analicen bien lo que estamos hablando, porque esto es importantísimo. A lo cual Jesús responde, no, de eso se encarga el Padre. Como diciendo, señora, perdone, usted no es quien para decirme a mí dónde voy a colocar a su hijo. Usted no es quien para decirme a mí dónde voy a colocar a su hijo, sino donde mi Dios y mi Padre designe que se coloque. Eso está en la mano de Dios. Podemos seguir con más ejemplos. Cuando Juan y Pedro, en el Evangelio de según San Juan, en el último capítulo, podemos ver a Juan y a Pedro. Y el Señor llama a Pedro y le dice, Pedro, o Simón, antes te ceñías, te vestías tú solo. Ahora es otro el que te ciñe. Ven, sígueme. Pero Pedro se quiere, si me aceptan la palabra, entrometer en la relación del Señor con Juan y le pregunta, ¿y qué vas a hacer con este? ¿Y qué vas a hacer con este? A lo cual el Señor le responde, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Como queriendo decir, ¿a ti qué te importa? Entrometido. Sígueme tú. Sígueme tú. El problema del ser humano, hermano, es que estamos constantemente comparándonos con otros, midiéndonos con otros, viendo cómo tratan a otros y cómo nos tratan a nosotros. Y a veces miramos mal a personas que tienen cierto trato de favor hacia uno, y aunque no nos perjudique a nosotros, nos sentimos nosotros ofendidos sin que nos hayan hecho ningún mal, simplemente porque han hecho un bien a otra persona, un bien que no nos han hecho a nosotros. O simplemente porque vemos alguna actitud de preferencia. Los celos. Celos. Envidia. El querer ser esa persona. O el creernos que esa persona que tiene esa autoridad es nuestra y lo que tiene que hacer es lo que yo quiero y que lo haga conmigo. Fíjense lo que estamos hablando. Celos amargos dentro de la iglesia, que provocan contención, rivalidad entre los hermanos, de unos hacia otros. Ah, mira cómo saluda a ese, mira cómo me saluda a mí, mira cómo... Todo eso existe en la iglesia. Envidia, celo. Algunos pensaban incluso que los apóstoles eran propiedad de ellos, Y podemos poner como ejemplo a los hermanos de Corintios. Yo soy de Pablo. Y otro decía, pues yo soy de Cefa, que era el apóstol Pedro. Yo soy de San Pedro. Yo de San Pablo. Y otro decía, pues yo soy de Apolo, que es poderoso en las Escrituras y expone la Biblia como nadie. Celo hacia los ministros de Dios, como si fuesen de ellos y no del Señor. Hermanos, tenemos que entender que todo le pertenece a Dios, que Dios obra de una manera soberana dentro de su pueblo, que Dios imparte dones según su soberanía y que toda la gloria de todo lo bueno que se hace en la iglesia es para Dios. Y Pablo dice, habiendo celos y envidias entre vosotros, veo que sois carnales. O os comportáis como carnales. El carnal es el que no tiene al Espíritu Santo. Carnal es el que no tiene al Espíritu. En otras palabras, os comportáis como impíos, formando partidos y partidismo dentro de la iglesia. Ah, con este hermano sí, con este no, con este sí, yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a ese, al otro grupo, yo pertenezco al otro, yo soy más de esta gente, yo soy. Y si os comportáis carnalmente, hasta el punto en que peleáis, y hay rivalidad con los que son partidarios de los otros. Dice, no, esto no es espiritualidad, esto es carnalidad. Esto es carnalidad. Podemos hablar, por ejemplo, de María, Miriam, hermana de Moisés y Aarón. En Números 12 dice la palabra de Dios que cuando ellos vieron que Moisés se había casado con una mujer cusita, criticaron y murmuraron en contra de Moisés. Y aquí el celo amargo que surge en el corazón de ellos es de que Dios no es solamente el Dios de Moisés, sino que el Dios de Moisés también es el Dios de Aarón y de María. Y ellos piensan, ¿acaso Jehová ha hablado solamente por la boca de Moisés? ¿Acaso Jehová no ha hablado por nuestra boca? ¿Acaso nosotros no somos tan grandes como Moisés? ¿Acaso este Dios no es tan nuestro como lo es de Moisés? Y míralo, con una cosita, como queriendo decir, si hace falta, que Dios hable por nosotros y a Él lo quitamos de en medio. Celo hacia el estatus, celo hacia el don, el ministerio, el oficio que tenía Moisés. Y en base al oficio que tenía Moisés como líder del pueblo y que ellos creían que eran los dueños de ese oficio, de ese cargo, y sentían envidia porque querían estar en esa dirección del pueblo, critican y murmuran a Moisés. Automáticamente salió lepra sobre María. Y Aarón mira a María y dice, María está leprosa. Porque Jehová hirió con lepra a María por causa de la murmuración. No sé por qué a María sí y a Aarón no. Pero parece que hay indicios de que María tenía cierto afán de protagonismo. Ya desde que salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo, ella es la que tiene la iniciativa de coger el pandero y cantar las victorias del Señor. Tiene iniciativa. Pero cuidado porque a veces hay iniciativas que no provienen de Dios, sino que detrás de ciertas iniciativas o de ciertas manifestaciones de afán de trabajar por el Señor, en verdad lo que existe es afán de vanagloria, de notoriedad, de decir aquí estoy yo, en mi cargo, en mi puesto. Y le roban la gloria a Dios. Entonces cuando María murmura contra Moisés, Dios les habla a Aarón y le habla a María diciendo, con otros hombres, con otras personas, hablaré por sueños y visiones, pero con mi siervo Moisés hablaré cara a cara. ¿Qué significa eso? Lo que venimos explicando hasta ahora, que Dios está en todo el derecho de tratar a cada uno como quiera, pero dentro de su gracia puede manifestar una mayor gracia hacia uno que hacia otro. Y no cabe duda de que lo que quiso dejar claro el Señor es que el trato con Moisés no era ni por asomo el mismo trato que tenía con María y con Aarón. Vamos a ver, o sea, Dios lo que les está diciendo es, yo les amo a ustedes, yo estoy tratando con ustedes, pero el trato que tengo con Moisés es un trato diferente. Y no debéis tener celo ni envidia hacia él, ni criticarle, ni murmurarle, ni querer ocupar el cargo que él tiene, ni tirarle el ministerio abajo. ¿Por qué muchos ministerios han caído? Por celo de miembros de iglesia. ¿Por qué muchos ministerios han caído? Por las envidias de muchos miembros de iglesia. Entonces dice el Señor, ¿dónde está la sabiduría, Santiago? ¿Habéis vuestra sabiduría? Si os comportáis como impíos, os comportáis como impíos. Dice, y esta forma de sabiduría, porque Santiago no deja de reconocer que para hacer todo esto, para, por ejemplo, hacer como hizo Caín con Abel, hay que maquinar mucho en el coco, hay que darle mucha vuelta a la cabeza. Para hacer lo que hicieron los hermanos de José con José, hay que darle vuelta a la cabeza. Para hacer lo que hicieron, o lo que querían hacer con Moisés, hay que darle vuelta a la cabeza. Ya en la mente está trabajando, la mente está trabajando, y hay una cierta forma de sabiduría, entre comillas, pero que Santiago dice, no es de Dios. Dice en el versículo 15, esta sabiduría, estas maquinaciones, estos pensamientos, no son los que descienden de lo alto. No es la sabiduría que viene de arriba, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, contienda, ahí hay perturbación. Cuando en una iglesia hay perturbación de la paz, es porque hay celos y envidia. Cuando hay una perturbación de la paz del Señor y no hay una armonía y no hay unidad, es porque hay celos y envidia. Y no se está poniendo la mirada en el Señor, sino en fulanito, en menganito, en el este, en el otro, en aquel, en cómo me trató aquel, en aquel que saludó al otro. Y todas estas cosas que son a veces hasta infantiles, actitudes infantiles. Como dice Pablo, sois niños, a los corintios. Os quería dar viandas y alimentos sólidos y he tenido que sacar el biberón otra vez y volver a darle leche por el comportamiento. Estáis demostrando infantilismo. Y a veces somos y nos comportamos de una manera infantil. Infantil. Los niños son sumamente celosos. Los niños son sumamente envidiosos. Los niños son sumamente codiciosos de lo que tiene el otro. Ahora que, por ejemplo, se acerca esa fiesta, ustedes van a ver cómo los niños se comparan con otros. La madre de mi amigo le va a comprar no sé qué, no sé cuánto, yo también lo quiero. Si ustedes supiesen, hermanos, cuánto pecado aflora en esta fiesta, padres mentirosos que le dicen a sus hijos que hay unos reyes que son magos, que vuelan y que entran por la ventana, que son todopoderosos, que lo ven todo y que te están mirando como si fuesen Dios, lo cual es una mentira. Solamente hay un Dios que lo ve todo y que sabe tu comportamiento, y es ahí hacia donde tenemos que enfocar la educación de nuestros hijos. O un Santa Claus que lo ve todo, que es omnipresente, que está en todo el planeta a la vez y reparte todos los regalos del mundo a la misma vez, es omnipresente. Y ahí entran los cristianos en esa fiesta, endiosando, idolatrando a lo que no es Dios. dádiva, todo regalo, toda cosa buena que viene a nuestras vidas, hay que enseñarle a los niños que no trae mención ni gaspa, sino el Señor. Y que el Señor es el que provee. El Señor es el que provee para nuestras necesidades. Dios es el que provee. Las mentiras de los padres, la codicia de los niños, las falsas felicitaciones con los dientes para afuera, cuando en todo el año no te saludan, todo esto es parte de todo ese llamado espíritu de la Navidad, que algunos consideran que es el espíritu de Dios, pero yo no veo comparación alguna. De hecho es que cuando uno confronta la Navidad y todo este paganismo, toda esta mentira con la palabra de Dios, hay gente que se pone hostil contra la palabra de Dios y contra Dios mismo porque no se quiere despojar de todas estas cosas. Porque la llevan arrastrada, hay un trasfondo tradicional, sentimentalista y todas estas cosas. Pero no podemos mentir. No podemos mentir. Los niños son sumamente codiciosos, envidiosos, dice, y vosotros a veces os comportáis como los niños. Codiciáis lo que tiene el otro. O le tenéis celos a este hermano, a esta hermana, porque Dios tiene un trato, porque cualquier cosa. Y el Señor te dice, ¿a ti qué? Sígueme tú. El trato contigo es contigo. Y el trato que estoy teniendo con el otro es con el otro. Y nunca podemos ver a los hermanos como rivales, sino como miembros de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. No hay rivalidad, no debe haber rivalidad en el pueblo de Dios. El corazón no se te puede poner a brincar de odio, ni de ira, ni de contienda hacia ninguna persona. Porque ahí no hay sabiduría. Por lo menos no es la sabiduría que proviene de lo alto, sino que dice, esa sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Santiago pone una escala de mayor a menor, terrenal. Si es terrenal, no es celestial. Y después sigue un poco más abajo, terrenal. Dice, animal, quiere decir que no está el Espíritu Santo. Es puramente animal, no está el Espíritu Santo. Y llega a un punto más extremo, diabólica. Porque puede llegar al punto de que cuando hay celo, envidia, dice, allí hay, cuidado, hay contiendas y que unas contiendas que están en el corazón, pero que después se llevan a cabo con hechos que producen todo tipo de obra perversa. Ya no me conformo con sentir odio hacia esa persona, sino que le tengo que hacer algo a esa persona. Le tengo que fastidiar la vida a esa persona. Le tengo que amargar la existencia a esa persona. Y ahí surge toda obra y acción perversa que se origina en celos amargos que contaminan a la persona y a todos los que están alrededor y que escuchan su discurso, pensando que le han hecho algún agravio. Dice la palabra de Dios que por la amargura y por los celos amargos, muchos han sido contaminados en la iglesia del Señor. La persona que siente celos amargos y amargura contra ciertas personas no hablan del Señor, sino que están constantemente hablando de esa persona. Su tema de conversación es esa persona. Una llamada por teléfono, hablar de esa persona. Por email, o Facebook, o lo que sea, y te enteraste de fulano esta, y siempre el tema es esta persona, están viciados, están metidos en un círculo vicioso, no pueden salir de ahí, porque se encuentran atados en un pecado de murmuración, pero esa murmuración llega un momento que pasa de palabras, bien sean habladas, bien sean escritas, pasan de palabras a acciones perversas, acciones de maldad. Incluso algunos cuando ven que su hermano cae y tropieza, se alegran, y hasta ponen el nombre de Dios por medio. Yo sabía que el Señor hace algo. ¿Eh? Entonces, ¿dónde está la bondad y la mansedumbre que dice Santiago que produce la sabiduría que proviene de Dios? ¿Dónde está la mansedumbre? Porque si alguien cae, si alguien tropieza la palabra de Dios, dice, cuidado. El que quiera estar firme, mire que no caiga. No te jactes en contra de tu hermano, no presumas, no te gloríes de que tú eres muy espiritual o que tú nunca vas a tropezar. Cuidado, que tú también puedes caer. Y tú también puedes tropezar, porque eres tan humano y tan imperfecto como esa persona que no puedes ver. Terrenal, animal y hasta diabólica. Caín mató a Abel. ¿Por qué? Dice, porque era del diablo, era del maligno. El diablo es el que inspira al ser humano a todo tipo de hostilidades contra su prójimo. Celos, envidia, provoca contención y toda obra perversa, donde lo que se procura es la humillación y la destrucción del otro. Es triste decirlo, pero a veces hasta dentro de las iglesias hay complot. Hay golpes de Estado para quitar a alguien de un cargo, de un ministerio, de un oficio, o a veces ni siquiera eso, sino simplemente quitar a esa persona de en medio. Y a veces hay actitudes donde lo que esconde el corazón humano es el deseo de que esa persona que no le cae bien por algo, y de seguro que dentro del corazón hay algún tipo de celos o envidia, se vaya de la iglesia. Tengo ganas que se vaya. O que no venga. No lo dicen, porque queda feo. Pero en el corazón lo piensan. Ojalá que ni venga. Ojalá que se vaya. Eso existe, desgraciadamente, dentro del pueblo de Dios. Y fíjense que Santiago no dirige su carta a los impíos, sino al pueblo de Dios. Y dice, hermanos míos, constantemente, hermanos míos. Hermanos míos, lo repite varias veces, esto no debe ser así. Está hablando de hermanos. No los está mandando para el infierno, ni está diciendo que no han nacido de nuevo, no los está condenando. Les está diciendo, bueno, ustedes son santos, sean más santos. Ustedes que son del Señor, ocupaos en vuestra salvación, ocupaos de ella y santificaos más, crecer más en santificación. Quitad de vuestros corazones la ira, los celos, la amargura, el enojo, porque todas estas cosas apagan, contristan, entristecen al Espíritu Santo en la iglesia. Y daña la comunión de unos con otros. Y si daña la comunión de unos con otros, daña nuestra comunión con Dios. Daña nuestra comunión con Dios. Cualquier tipo de estorbo que tengamos con nuestro semejante es un estorbo delante de Dios. Si yo estoy en contienda con otras personas, mi corazón está agitado y está metido en una contienda, cuando voy a orar, voy a tener dificultades para orar. Y Dios me va a decir, soluciona eso. Soluciona eso. Si realmente eres sabio, si realmente eres sabio, compórtate como un sabio. Y el sabio es aquel, aquella, que tiene mansedumbre para aceptar la palabra de Dios. La persona que endurece el corazón contra la palabra, para hacer lo que se le antoja a sí mismo, no actúa sabiamente, sino que actúa con necedad, con imprudencia. Y el Señor dice, no te creas sabio, no te creas sabio en tu propia opinión. No te creas sabio en tu propia opinión. Permite que tu conciencia quede cautiva por la palabra de Dios. Como dijo Martín Lutero, vale, yo renuncio a todo esto si me demostráis por la palabra de Dios que he pecado. A todos mis escritos renunciaría. Si me demostráis por la palabra de Dios que he pecado. Pero si no me lo demostráis por la palabra de Dios, no renuncio a ninguno de ellos, porque mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y Dios lo que quiere es que tu conciencia, tu forma de pensar, sea subordinada a su palabra. Y en eso consiste la guerra del creyente. La guerra del creyente en este mundo es en contra de pensamientos humanos, en contra de filosofías humanas, en contra de sentimientos humanos que no se ajustan, a la ley de Dios y que tienen que ser llevados cautivos a la obediencia de Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo 3 dice, aunque andamos en la carne, andamos quiere decir vivimos todavía en un cuerpo de carne. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Derribando qué? Argumentos humanos. Y toda altivez, toda actitud altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es la guerra. Romper con todo tipo de pensamiento humano, filosofía humana, argumento humano, para dejarnos guiar por la sola Escritura. Y que de esta manera, dice, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿a quién? A los sentimientos, a las tradiciones, a las costumbres que van en contra de lo que enseña la palabra de Dios. No, en la obediencia a Cristo. Y estando prontos, es decir, preparados para castigar, si es necesario, que toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Porque solamente podemos castigar al desobediente cuando obedecemos. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, podéis castigar toda desobediencia. Lo que no puedo decirle yo a alguien que no haga algo que yo hago. No puedo yo coger piedras en mis manos y tirarlas contra la mujer adúltera cuando yo he adulterado. Por poner un ejemplo, tendría que soltar mis piedras. Pero cuando nuestra obediencia vaya camino a la perfección y vayamos creciendo en santidad y gocemos de un buen testimonio y de una vida recta, entonces estáis preparados. Vuestra obediencia ha madurado. Y ahora podéis, con la palabra de Dios, castigar verbalmente, disciplinar con la palabra. La palabra de Dios enseña que eso está mal. Pero si nosotros andamos mal, lo que nos va a decir la gente es, mira quién viene a predicarme, mira quién es el maestro, mira quién es el sabio, el que hace esto, aquello, lo otro, Por eso dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta, podéis condenar, podéis juzgar, todo tipo de desobediencia. Así que, hermanos, la sabiduría humana de la que hemos hablado hoy es sumamente peligrosa. Los argumentos humanos son sumamente peligrosos. La opinión propia es sumamente peligrosa cuando nuestros razonamientos no se sujetan a la palabra de Dios, hermanos. Sacamos conclusiones que están fuera de la palabra, tanto en el aspecto de la doctrina como en el aspecto del comportamiento, y lo que hace es que produce pecado y produce un desbordamiento de la maldad. Dice, y ahí se produce todo tipo de maldad y todo tipo de obra perversa, maquinaciones diabólicas para hacer daño. Y esto, dice, no es una demostración de sabiduría. Esta sabiduría, en caso de serlo o de entenderlo como sabiduría, es terrenal, animal y diabólica. Así que, hermanos, Que el Señor nos ayude a desprendernos de todo tipo de sabiduría propia y doblemos nuestras rodillas pidiéndole a Dios la sabiduría que proviene de lo alto. Amén. Dios bendiga su palabra.